الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Hoy, para la comunidad Ahmadía, es un día de mucha bendición y mucha alegría, que en el que se junta la bendición del día del Yuma, porque hoy hace 132 años, 123 años, en el Santo Corán se hablaba del segundo renacimiento del Islam. Había una profecía grandiosa en el Sagrado Corán y también en el mismo el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también ha explicado las profecías sobre el Mesías prometido y el Mahdi. Y con el comienzo del Ba'th se unieron un grupo de los primeros, que eran los del Santo Profeta Muhammad, con los del final, que eran los seguidores del Santo Mesías Prometido. Y hoy nosotros estamos entre los bienaventurados, que hemos tenido la suerte de poder beneficiarnos de ello. Por eso, cualquier persona que dices haber hecho el Bet con el Santo Mesías Prometido debe tener claro que al entrar en el Bet del Santo Mesías Prometido tenemos una gran responsabilidad, nos cae una gran responsabilidad para hacer el renacimiento del Islam, que empezó con el mismo Santo Mesías Prometido. Exige que a los seguidores también produzcan una reforma interna profunda para que nosotros sigamos mereciéndonos esas bendiciones que ocurrieron con el mismo Santo Mesías Prometido. Por eso cada año, cuando se celebra el 23 de marzo, cuando llega el 23 de marzo, los Ahmadís no nos ponemos contentos solo porque hemos celebrado el día del Mesías Prometido o, alhamdulillah, que hemos entrado en esta llamada. Si uno lee el comienzo de la comunidad y tiene uno la idea de cómo fue el comienzo o cómo se hacen los yalsas o participamos en los yalsas, esto no es suficiente porque tenemos que ver ¿qué hemos cumplido del Bet? ¿Cuánto del Bet? ¿Acaso nuestros recuentos es el día de ver cuánto hemos cumplido de las condiciones del Bet? Es el día que tenemos que reflexionar de cuánto estamos aplicando en nuestras vidas. Es el día de analizar o de hacer el esfuerzo para reforzar estas condiciones. Si las promesas de Allah Ta'ala sobre Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde hoy es un día de un recordatorio especial de Allah, allí que sobre Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenemos que enviar miles de bendiciones sobre él. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener presente siempre la importancia del bad, y solo podemos conseguirlo si reflexionamos sobre las condiciones. Por eso hoy de nuevo voy a leer las condiciones del bad en las palabras del Santo Mesías Prometido, para ver qué deseaba, qué esperaba. La primera condición del bet al entrar en el Ahmadiyyat, que dice que va a intentar cumplir, es que con el corazón sincero hace la promesa que hasta que sea enterrado él se librará del shirk. Se librará del shirk. El Santo Mesías Prometido en una cita dice que la unicidad de Dios no es sólo que de palabra uno diga la ilaha illallah y luego tenga miles de ídolos en su corazón, sino aquella persona que para un trabajo personal o para un plan o un proyecto, si que confía en un hombre, en una persona, que deberíamos confiar en Allah, es decir, o da predilección a su ego frente a Allah Ta'ala, todas estas son formas de idolatría. Los ídolos no son solos los que están hechos de oro o plata y se confía, luego se les pide a ellos, sino cualquier cosa que, o palabra, o hecho, o acto, cualquier obra que se le otorgue la grandeza que merece solamente tener Allah Ta'ala, a la vista de Allah Ta'ala, es un ídolo. Debemos recordar que la verdadera unicidad que Dios desea de nosotros y con la que se encuentra la salvación es que Allah en nuestro ser debe estar libre de cualquier shirk, sea un hombre, sea un ídolo, sea el sol, sea la luna, o sea el propio ego, o un propio proyecto, o un plan. Y al contrario, no sé confiar, no aceptar un todopoderoso, no pensar que hay... pensar que nadie le puede defenestrar, o no pensar que puede tener un ayudante, y luego también que todo su cariño se deposite en él, las oraciones es pedirlas a él, nuestras esperanzas depositarlas en él, nuestros miedos hacerlos referentes a él. Por lo tanto, esta unicidad, si no tiene estas cualidades, no puede ser una unicidad. Esas tres cosas son uno desde el punto de vista del ego. Es decir, que en lugar de Allah, todas las cosas presentes, considerarlas irrelevantes, todo lo que hay, no tener ninguna importancia. Luego, cualquier cosa va a fenecer, va a perecer y no tiene ninguna validez frente a la tala. La segunda, desde el punto de vista de los atributos, la unicidad de Dios, es que el Rab y el ser divino, no darle a nadie este atributo, porque el Creador solamente es el Rab, es solo Dios, y Él es el único que puede tener el atributo de Dios, que es la fuente de todos los poderes, y es aquella gente que se ve que dicen que hay creadores, sustentadores, o nosotros aprovechamos de ellos, son una organización que depende de él. Es decir, estas personas que nos ayudan en el trabajo son una parte de la organización de Allah. En tercer lugar, nuestro cariño por nuestra sinceridad tiene que estar fundamentada en no establecer una idolatría, una una polivalencia con él. Es decir, que eso es el shirk, es decir, dar equiparaciones a otros con Allah. La segunda condición del bet es que la mentira y el adulterio y cualquier tipo de transgresión y riña y rebeldía, un amadi tiene que preservarse. Y no, en la época, el momento de cuando uno pierde el control, no debe dejarse vencer, por muy fuertes que sean las pasiones. El Santo Mesías Prometido dice que la realidad es que hasta el ser humano, hasta que no se separe de estas pasiones que nos separan de la verdad, él no puede considerarse una persona bien encaminado, porque si solo dice la verdad donde no le afecta, y en el momento de perder algo, entonces oculte la verdad. ¿Qué diferencia hay con un loco o un niño? No hay nadie que sin ninguna razón mienta. Por lo tanto, esa verdad que no se diga en el momento de una pérdida no entra dentro de una cualidad moral. El momento adecuado para decir la verdad es donde nuestra vida, nuestro dinero o nuestra dignidad pueda ponerse en riesgo. Dice el Santo. Libraos de adorar a los ídolos y de la mentira, porque la mentira es un ídolo que confía en ella, deja de confiar en Allah Ta'ala. Por lo tanto, al mentir os separáis de Dios, y dice que cuando deseéis llamados por un testimonio verdadero, no ocultéis la verdad, porque quien oculte la verdad, su corazón es pecador, y cuando habléis, decid aquellas palabras que sea la pura verdad y la palabra justa, la palabra adecuada. O sea, aunque perjudiquéis a vuestros parientes, estableced la justicia y que sea solamente por Allah, no mintáis, porque aunque al decir la verdad perdáis vuestras vidas, perjudiquéis a vuestros padres, perjudiquéis a vuestros familiares, a vuestros hijos, y que la enemistad de un pueblo no os obliga a decir la verdad, porque las mujeres verdaderas, los hombres verdaderos tendrán una gran recompensa, y que también recomiendan a los demás a decir la verdad y no se sientan en las reuniones de los mentirosos. Son unos versículos del Sagrado Corán que el Santo Mesías Prometido había escogido. Hablando de esta segunda condición, dice el Santo Mesías Prometido: no acercaos al adulterio, es decir, separaos de los lugares donde incluso os pueda inducir, y no cojáis esos caminos donde haya una posibilidad de cometer este pecado. Hay programas en internet y en la televisión que llevan a este pecado. Tenemos que librarnos de cualquier cosa que nos lleve hacia la maldad. El adulterio es una gran pecado, porque nos deja encontrar el camino, porque lo que tienes que buscar es el contento de Allah. Y este es el último estadio y es un impedimento para llegar a la tala. Luego, el mal mirar en el Sagrado Corán, que conoce las debilidades del ser humano y da una enseñanza adecuada, dice: que diga a la gente que cree que tienen que preservar sus miradas y cuiden en sus partes privadas, porque esto les va a beneficiar. Furuj significa no solo mostrar vergüenza, sino todo aquello donde pueda haber un perjuicio, por ejemplo, también el oído. Por eso no se nos dice a veces que no se debe. Se ha aprobado, dice el Santo Mesías Prometido, que aquellas cosas que prohíben la tala, al final el ser humano tiene que se ve obligado a no hacerlas. Una cosa que el Islam ha prohibido para dos hombres y las mujeres, el parda para las mujeres también se aplica a los hombres, es decir, bajar la mirada, el rosa, hajj, zakat, etcétera. El quitar las tradiciones no islámicas, estas son restricciones que el Islam pone. Por eso no es fácil que cualquier persona entre por esta puerta para liberarse de la inmoralidad. Cuando uno se separa tanto de Allah Ta'ala y se burlan de los signos de Allah y caen en el materialismo, Allah Ta'ala, de la misma forma, hablando de los musulmanes de la época, en la época de Halaku y Genghis Khan, Allah les destruyó. En aquel momento Allah Ta'ala decía que: oh, kafir o incrédulos, matad a los inmorales. Los inmorales a la vista de Dios son peores que los kafir, que los que no creen en él. Luego, para librarse de la riña, aquellas personas que os abandonan y porque vosotros habéis entrado en la comunidad de Allah Ta'ala, no pelead con ellos, sino tenéis que hacer una oración especial para ellos, que Dios les dé esa vista que os ha dado a vosotros. Con vuestro ejemplo, tenéis que demostrarles que habéis seguido el mejor camino. Yo he sido enviado para recordaros que cualquier tipo de riña tenéis que libraros, cualquier tipo de pelea, y aunque se os insulte, debéis responder con buenas palabras. Y si alguien desea atacaros, es mejor que os vayáis y respondáis con delicadeza. Si escucho que una persona, siendo de mi comunidad, se ha peleado con otro, no me gusta, y Allah no desea que esa comunidad, que quiere ser un ejemplo para toda la humanidad, establezca un camino que no esté sustentado en el taqwa, también os digo que Allah Ta'ala ayuda al hecho de que, si una persona siendo de esta comunidad mu no muestra paciencia, que recuerde que en este no pertenece a esta comunidad, dice: a mí mismo la gente me insulta continuamente, y yo lo dejo en manos de Dios, porque vosotros no podéis defender. Dejad, al escuchar estos insultos, dejadlo en la mano de Allah Ta'ala. Esto es lo que está pasando hoy continuamente en Pakistán, porque hoy los insultos sobre el Santo Mesías Prometido son de lo más soeces. Y la única solución es que se haga mucha oración. Y luego, para librarse de las pasiones, dice: aquellas cosas que testifican la conciencia y la razón, y los libros de Dios también dicen, no a ese adulterio, no miréis mal, miréis a las mujeres, o, y todo lo que suponga rebeldía, pelea y dejarse arrastrar por las pasiones y llevar y hacer las cinco oraciones, porque la revolución o el cambio se puede hacer haciendo estas cinco oraciones y enviar el Durud sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque después de una época de oscuridad mostró los caminos de la guía. La tercera condición es que tiene que rezar cinco veces al día, como lo hizo el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y hasta donde pueda intentará levantarse para rezar el tahajjud y enviará el durud sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y pedirá perdón de sus pecados y hará astaghfar con frecuencia, y con un corazón sincero recordará favores de Allah, y será un recordatorio diario. El santo Mesías prometido dice: oh gentes de todos los lugares, los que decís pertenecer a mi comunidad, seréis en el cielo de mi comunidad cuando de verdad caminéis por los caminos del Taqwa. Por eso vuestras cinco oraciones debéis rezarlas con tal temor, como si estuvierais viendo la tala, y vuestros ayunos debes hacerlos con sinceridad, y todo el que tiene que pagar el zakat tiene que pagar el zakat, y a quien se le ha hecho obligatorio el hajj tiene que hacer el hajj. Tenéis que ofrecer lo mejor de las buenas obras, rechazar la maldad, y recordad que nada puede llegar a Dios si no está, si está exento del taqwa. La raíz de cualquier bondad está en el taqwa. Si no tienes taqwa, en tanto en cuanto esta raíz está sustentada en el taqwa, esa obra no se desperdiciará. La oración es una cosa donde el hombre se inclina, y Allah Ta'ala, si uno lo hace, Allah Ta'ala se le acerca. Uno piensa que he muerto y se funde su alma ante el trono divino. En las casas donde se reza así, esa casa nunca puede destruirse. En el hadith se dice que si en la época de Noé se hubiera habido la oración, ese pueblo se hubiera destruido. El hajj también es una condición, y el rosa y el ayuno y pero la oración es cinco veces por día, la otra es una vez por año. Hasta que no se haga esta acción, no se encontrarán las bendiciones, ni servirá para nada este bed. Respecto al tahajjud, dice el santo profeta Muhammad, levantaos por la noche y haced oración para que Allah os muestre su camino. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros se adaptaron a esta tradición. Antes eran como un terreno donde el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam regó, pidió por ellos, la semilla era buena, la tierra era buena, y salió una fruta exquisita. Como caminaba el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le siguieron, no esperaban al día o a la noche. Vosotros con corazón sincero, levantaos para el tahajjud, hacer oración, corregid vuestro corazón, dejad las debilidades, y según la enseñanza de Allah, adaptad vuestras enseñanzas a lo que Allah quiere. Luego dice el santo Mesías prometido, el ser humano es un esclavo, y el esclavo tiene que obedecer lo que le diga su amo. De la misma forma, si deseáis que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibir los favores de él, es necesario que seáis los esclavos del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El santo Corán de la Tala dice: aquí los humanos se refieren a los esclavos, no. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ser siervo de él, es necesario que enviemos durud sobre él, y cualquier instrucción del santo profeta no debemos rechazarla, y darle predilección a sus ordenanzas. respecto al estagfar, pedir perdón, dice el Santo Mesías Prometido, cuando pidáis fuerza de Allah Ta'ala, cuando pidáis estagfar, Allah Ta'ala puede ayudar a liberaros de vuestra debilidad y puede ayudaros a liberaros del pecado, como el santo, como los profetas se libran. Sí, estas, si hay personas que han, si son pecadoras, con el estagfar les puede llevar, dar la ventaja que los efectos del pecado pueden librarse. Es decir, si uno ha pecado por equivocación, al hacer estagfar se libra del castigo de Allah, porque al venir la luz no puede continuar la oscuridad. Y los que no piden fuerza de Allah Ta'ala, ellos pagan por el pecado que han cometido. La cuarta condición es que con lo que las criaturas de Allah en general y a los musulmanes en particular tienen, no hacerles ningún, hacer ningún tipo de daño con la lengua, con la mano ni de otra forma. El Santo Mesías Prometido dice: la primera cualidad moral es el perdón. Es decir, perdonar un pecado de alguien, de ello se extrae que aquella persona que hace el pecado hace daño y tiene el injuriado el derecho a injuriar, que se le ponga una multa, que se le meta en prisión o que se le devuelva. Si se le perdona es mejor. En el Santo Corán la enseñanza es: que las buenas personas son las que controlan su enfado y a la hora de perdonar, perdona los pecados, las faltas de los demás. Una injuria puede devolver la injuria según ha sido injuriado, pero si se le perdona y se reforma y no genera ningún mal, es decir, solamente un perdón que donde haya un beneficio para hacerlo, entonces él tendrá una recompensa por esta acción. Dice el Santo Mesías Prometido que el ser humano debe no ser maltratar a sus compañeros, debe tratar con cariño a los demás, no busque una venganza. La dureza o la ternura debe emplearla según las circunstancias. Respecto a la humildad, antes de que Allah Ta'ala cierre las puertas del arrepentimiento, debéis pedir perdón a Allah de tal forma, si cuando uno se tiene miedo a las leyes del hombre, ¿por qué no tiene miedo a los enfados de Allah? Cada persona debe intentar levantarse en el tahajjud, rezar las cinco oraciones, y debe pedir perdón de las cosas que enfadan a Allah Ta'ala. El arrepentimiento significa que esas malas obras que a Allah Ta'ala no le gustan, uno intente hacer un cambio sincero y camine por un camino del taqwa, porque Allah Ta'ala entonces es compasivo. Tiene que intentar cambiar las costumbres y con las buenas morales tenemos que seguir las buenas costumbres de los demás. En lugar del enfado, tiene que ser uno compasivo y debe intentar dar limosnas y en lugar para conseguir el contento de Allah a los mezquí, a los pobres, a los huérfanos, les dan de comer. Dicen que lo damos solo por contentar a Allah y tenemos miedo del día de las cuentas. Por eso debemos dar sadqa para que Allah Ta'ala nos trate con benevolencia. La quinta condición es que en cualquier situación de felicidad o problemas debemos ser sinceros con Allah Ta'ala, y en cualquier circunstancia, en el momento, tenemos que estar preparados para aceptar cualquier tipo de dolor Y no debemos no mirar o separarnos de él en los momentos de la dificultad. El Santo Mesías Prometido dice: entre los hombres, el hombre máximo que se funde en Al-Latala, que vende su vida por Al-Latala y la pone en manos de Dios, es decir, para conseguir el contento de Allah, no les importa su vida. Estas son las gentes a las que Allah mira con cariño, dice.
Exacto,
en el versículo del Santo Corán dice que se libra de las dificultades aquella persona que sigue, que da su vida para contentarme a mí, y demuestra que él es de Allah y toda su vida considera que solamente ha sido creado para contentar a su creador, para conseguir el cariño de Allah. Dice, uno tiene que dar su vida en la causa de Allah y compra el cariño de Allah. Estas son las gentes que Allah Ta'ala les mira de forma especial. Y luego, para ser sincero con Allah, cada creyente tiene que pensar que si con sinceridad es fiel de Allah, Allah Ta'ala se hace su amigo. Pero si la fe es débil, entonces es peligroso, porque no conocemos la condición de cada ser humano. Cuando uno se hace de Allah, Allah le hace un favor especial, aunque es el Dios de todos. Sin embargo, aquellos que son especiales para Allah, Allah muestra poderes especiales para esas personas, y es que el alma, el ego, se pulverice. Por eso digo con constancia a mi comunidad que al hacer bad no penséis que es suficiente, porque si el corazón no está limpio, ¿qué significa que pongáis la mano encima de mí para hacer el bad? Pero el que es sincero, se perdonan muchos pecados, se le da una nueva vida y hay una transformación. La sexta es que, siguiendo la atmósfera o las corrientes del momento, no se deje arrastrar y aceptará el Corán como su gobernador, y la palabra de Allah y la palabra del profeta será su modo de guía, modo de comportamiento. El Santo Mesías Prometido dice al respecto, dice que voy a leer un hadiz antes. Hay un hadiz de Amr bin Auf, dice que Al-Rasulullah dijo que aquella persona que entre mi tradición intente seguir mi ejemplo y la gente luego siga, esta persona que ha renovado mi sunna tendrá la misma recompensa y no tendrá ningún, no se le escatimará nada. Y si alguien establece una tradición no islámica, la gente que siga serán pecadores, y de ese pecado también él será culpable. El Santo Mesías Prometido dice: mirad, Allah Ta'ala en el Santo Corán ha dicho: que para ser queridos de Allah tenéis que seguir el ejemplo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y no hay otro camino que os una con Allah Ta'ala. El objetivo del humano es el encuentro del único Dios. Tenéis que liberaros del shirk y tenéis que no dejaros arrastrar por las corrientes del momento. Os digo que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aparte de su camino, no puede triunfar. Solo hay un profeta y solo hay un Santo Corán, y se reveló a ese profeta que siguiéndole a él podemos encontrar a Allah Ta'ala. Hoy, de los faquirs y todas estas gentes que hablan en nombre de Dios, esas oraciones y esos durud que ellos escriben, todo esto les separa del Sirat al-Mustaqim, del camino recto. Por lo tanto, no vayáis con ellos. Nosotros somos, consideramos al Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam como el sello de los profetas y no hemos querido hacer otro Shariat. Debéis recordar que el Corán Sharif y el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus dichos y la oración y rosa, etcétera, aparte de ello, no hay ninguna autorización para abrir nuevas puertas. ¿Acaso se ha olvidado él, el que está buscando nuevos caminos? Morirá sin éxito aquel que no siga al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y aunque busque nuevos caminos, distintos caminos. La séptima condición es que el orgullo lo dejará por completo y adoptará la humildad, la ternura, la compasión. Respecto al orgullo, el Santo Mesías Prometido dice: yo os digo en verdad que en el día del juicio, después del shirk, el orgullo es el mayor pecado. Es una enfermedad que defenestra en las dos vidas. La compasión de Allah abarca a todo menos al orgulloso. Cualquier que crea en Allah, el que crea que Dios es uno, Allah le ayuda, le perdona los pecados, pero al orgullo no. Allah Ta'ala no perdona al orgullo. Satanás decía ser seguidor de Allah, pero como era orgulloso, y a la vista de Allah, cuando él empezó a mirar a Adán y le señaló, fue cuando él tropezó y cayó en una maldición. La primera persona que cayó por pecador fue debido al orgullo. Si tenéis algo de orgullo o tenéis algo de egocentrismo, entonces no seréis aceptados, no merecéis ser aceptados, porque no basta que con unas solas palabras penséis que todo lo que teníamos que hacer lo hemos hecho. Hemos hecho el bet, es suficiente, porque Dios quiere que haya un cambio real y os pide una muerte que luego con la cual os revivificará. Luego, hablando de la gente pobre, los humildes, si queréis buscar en la tala, id con la gente humilde, con la gente pobre. Por eso los profetas se pusieron el vestido de los pobres, que no se rían las naciones ricas de los pobres, que nadie diga que mi familia es más rica que la tuya. Cuando vengáis hacia mí, no preguntaré sobre vuestra raza, preguntaré cuáles han sido vuestras obras. El profeta de Allah dijo a su hija Fátima que, oh Fátima, Dios no preguntará por la raza. Si has cometido alguna cosa mala, Allah no te perdonará por ser hija de un profeta. Por lo tanto, debes hacer las cosas pensando en lo que haces. La octava condición es que para la dignificación del Islam estará dispuesto a dar su dinero, dignidad, familia, dinero, y considerará esta relación familiar más familiar que la propia familia. Él, que el Islam renazca, pide un sacrificio, y es morir en este camino. Es esta muerte donde está el renacimiento del Islam, la vida de los musulmanes. Y en otras palabras, esto es el Islam. Este es el renacer. El Islam exige, y era necesario que se creara este movimiento, donde en esta fábrica se estableciera. Por lo tanto, es Dios Todopoderoso ha elegido a este humilde para esta función. Es decir, su objetivo era cambiar, al reformar al mundo entero, y nosotros somos sus seguidores. La novena condición es que él se estará intentando llevar el bien a la creación de Allah, y lo hará llegar al resto del mundo. Dice el Santo Mesías Prometido que Allah Ta'ala quiere que seamos compasivos con su creación. Si Allah Ta'ala deseara el mal, pediría que hiciéramos el mal, pero Allah es tan libre de esto, de estos pecados, estas debilidades. Por lo tanto, los que tenéis una relación conmigo, debéis recordar que con cualquier persona, sea de la religión que fuera, tenéis que ser compasivos. Haced el bien, porque es lo que os enseña el Santo. Que todos aquellos prisioneros, que eran la mayoría kufar, ¿cuál es el objetivo del Islam? Dice: tengo mucho dolor cuando veo y escucho que una persona ha hecho esto, otra persona ha hecho otra. Yo no me pongo contento. Dice: considero a la comunidad como un niño pequeño que se levanta, da dos pasos y cae otros cuatro pasos. Yo espero que Allah Ta'ala con sus favores hará que esta comunidad ande, porque cuando Él nos ayuda, Allah Ta'ala abre todos los caminos. Dice: tener compasión con la gente, no les hagáis daño ni con las manos ni con la lengua, y no mostréis orgullo a nadie, aunque sea vuestro empleado, aunque sea una persona que sea pobre. Tened compasión de los que son menos que vosotros, y siendo sabios no les delegadéis, y siendo rico ayudadles, libraos de los caminos de la destrucción. Y luego la condición décima es que con este servidor mantener una relación de fidelidad, de hermandad, y que sea tan grande que no se vea con otra relación, que se ve en otra relación con los familiares. Dice el Santo Mesías Prometido: este profeta nos dice cosas que no van contra la razón. Habla del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y os prohíbe aquellas cosas que vuestra razón también os prohíbe, y hace puro lo permitido y impuro lo no permitido, y quita un peso, un yugo a lo que estaban sometidos los cuellos de los pueblos, y les libera con la condición, antes los cuellos no podían erguirse. La gente que crea en él y se unan a él y le ayuden a él y sigan esa luz que fue revelada con él, ellos se verán librados de los problemas de este mundo y de la vida futura. El cumplir estas necesidades es la salvación, depende en cumplir. Ahora dice: venid corriendo hacia mí, porque ha llegado el momento que la persona que venga hacia mí, yo le doy la buena noticia, que en el momento se ha sentado en el lugar adecuado, en el momento de un huracán. Pero el que no viene hacia mí, veo que el huracán está arrasando y no tiene posibilidad. Yo soy el intermediario que, bajo la sombra del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y con su sombra del Santo Profeta, en aquella época nadie le aceptaron y se burlaron. Es decir, cuando le rechazaron al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice que yo soy también esa sombra de él, estoy bajo esa sombra, y podéis venir a mí para que yo os libre de los huracanes, aunque me rechacéis. Dice: mis queridos, mire mis ramas frescas, que con la ayuda de Allah los que habéis entrado en en el bed y vuestro dinero, vuestra familia, estáis sacrificándola por mí, por la comunidad. Dice, ¿quiénes son estos queridos? ¿Quién es mi amigo? ¿Quiénes son mis queridos? Aquellos que que me reconocen. ¿Quién me reconoce? Solo aquel que cree que he sido enviado por Allah y me acepta como la gente que ha sido aceptada por por los enviados por Allah. No puedes aceptar por los del mundo porque no soy del mundo, pero los que tienen esa percepción me aceptarán y seguirán haciendo en el futuro. El que me deja, deja a aquel que me ha enviado, y el que se une a mí se une sobre los que yo he venido. En mi mano tengo una lámpara. Quien viene conmigo seguro que se beneficiará de salud, pero la persona aquella que huye con desconfianza, yo soy el castillo de esta época. El que entra en mí se libra de las fieras, ladrones, criminales, pero la persona que quiere vivir lejos de mí, por doquier encontrará la muerte, y ni su cuerpo muerto permanecerá seguro. ¿Quién viene conmigo? El que acepta el camino recto y se libera de la esclavitud de Satanás y se vuelve una imagen de Dios. Todo aquel que quiere ser así está conmigo, yo estoy con él, pero solo estarán aquellos a los que Allah purifique su alma. Y luego Allah Ta'ala pone su mano de tal forma que como si no hubiera fuego, nunca ha habido fuego en su vida. Es decir, se refiere de forma metafórica al fuego del infierno. Es decir, cuando una persona se purifica, el fuego se enfría y empieza a progresar hasta que el alma, el espíritu de Allah, con una manifestación especial, se asienta en su corazón y establece su trono, el trono de Allah en el corazón. Y nace un nuevo ser donde se muestra un nuevo Dios en su persona, una nueva relación, y se genera un paraíso en esta persona, en esta misma vida. Estos eran los deseos por los que, siguiendo el santo Mesías prometido, esperaba de nosotros, él esperaba de los que han hecho el bet esta reacción. Es necesario ver hoy, ¿acaso nosotros estamos siguiendo nuestras vidas según este estándar? Que Allah Ta'ala perdone nuestras faltas y que Allah Ta'ala nos permita hacer buenas obras dentro de nosotros. Sí, hay alguna buena bondad, hay bondad en nosotros que vayan creciendo, que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de crecer para que nosotros, al hacer el bad, podamos cumplir con lo que el Santo Mesías prometido esperaba de nosotros. Hoy había apuntado unas notas en 23 de marzo también se está celebrando, y a los Ahmadis les digo, a los Ahmadis de Pakistán les digo que la situación en la que están pasando es muy peligrosa. Que Dios libre a este país, a los Ahmadis les libre también de las dificultades, porque los Ahmadis han hecho muchas oraciones. Voy a leer unas citas de que los Ahmadis hasta qué punto dieron sus vidas para generar este país. Durante la época, digamos, de una época nueva, en 1930, hablando de hecho de Afrullah Khan Sab, que todos los musulmanes del Punjab, que tenían el poder de representación, cuando sintieron la necesidad de que en Punjab hacía falta enviar un representante a Inglaterra, y se pensó en Chaudhry Zafrullah Khan Sahab, y le eligieron, por lo tanto, Chaudhry Sahib, pagando su propio viaje, fue delante del gobierno británico, y digamos, se favoreció a los musulmanes del Punjab. Estas son los acontecimientos en donde no se puede negar, aunque sea desde el punto de vista de la noticia. Está recogido en la prensa de la época. Muhammad Yousaf, en su el 24 de septiembre de 1927, dice: será un desagradecimiento a Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. No le recordemos a él ni a su comunidad, con donde dedicó su tiempo a la mejora de los musulmanes. Y no está lejos el momento que para el Islam en general y aquellas personas que se sientan en nombre del Islam para gobernar sean un ejemplo. Muhammad George Saab dice en aquella época que no solo la comunidad ahmadía está haciendo un esfuerzo inmenso por los musulmanes, sino que está incluyendo a los musulmanes dentro de las comunidades musulmanas, cuando hoy se está haciendo lo posible por expulsarles, tanto del punto de vista histórico y del punto de vista de la ley. Haja Ashen Rami dice: cada hindú y cada musulmán y cada inglés que aceptó el Chaudhry Zafrullah Khan Sahab y dijo que dijo que entre los musulmanes hay alguien que no saca una palabra inadecuada y entiende la política del nuevo momento, de la época. Esta persona es Chaudhry Zafrullah Khan Sahab, 24 de octubre 1942, Chontis. Dr. Hassan Hussein Batalbi, en el Gold Mess Conference, las personas con más renombre después de esta conferencia es Aga Khan y Chaudhry Zafrullah Khan Sahib. Hazrat Qaed-e Azam, el fundador de Pakistán, cuando volvió a la política, dijo que estoy sintiendo que no puedo ayudar a Hindustán, vino a Inglaterra, ni creo que puedo cambiar nada en los hindús, ni puedo abrir los ojos de los musulmanes. Al final me voy a ir a Londres a vivir. Y esto está escrito en un libro de Rais Shafi Saab. En aquel momento, la comunidad ahmadía intentó, hasta que el Sisani, radiyallahu anhu, al imam de Londres, Maulana Abdulrahim Dard, le dijo que fuera a visitarle y que volviera a Pakistán para que guiara a los musulmanes y pudieran tener sus derechos. Qaed-e Azam al final volvió a la India y dedicó su vida a ayudar a los musulmanes, y dijo que la elocuente persuasión del imam de London Mosque, que es el imam de la mezquita del Fazl London, esa persuasión hizo que no me dejara camino de salvo el regreso. el famoso Muhammad Shakil Jamil dice que el señor Liaquat Halik Sam y el señor Dard Sahib, el imam de la mezquita, fueron los que les instaron a que cambiara su decisión, y Jinnah Ali Jinnah volvió de Inglaterra hacia la India para representar a Pakistán, a los musulmanes. Estos son periódicos de los años 40, años 40, años 50. Entre los oponentes en el Majlis Ihrar, el Muslim League publicaron un folleto donde se decía que Mr. Jinnah dio un discurso en Quetta, y cuando empezaron las elecciones, todos los Qadianis, los Mazdeis, dieron su voto al Muslim League. Mir Ibrahim Sealkoti, que habla de la en un libro, que los Ahmadis, el entrar dentro de la bandera islámica, dentro, bajo la bandera islámica, era una comunidad, eran musulmanes y eran también ciudadanos de renombre de Pakistán. En el Choice of Ullah Khan Sahib, en el Bombay Commission, escribe, dice que hoy ha cambiado por completo y va solamente, miran su beneficio material, por eso ahora nos critican. Jamaat Humid de Bani Saheb dice que cuando acabó la comisión y durante cuatro días, Mohammad Zafrullah Khan Saab, él, de una forma muy razonada, el tener el triunfo dependía de Allah, pero con las capacidades que Sir Muhammad Zafrullah Khan Saab presentó el caso de los musulmanes, a los musulmanes tuvieron tanta tranquilidad que vieron que se había llevado su caso de una forma más que adecuada. Él, para defender la causa islámica, cumplió con su promesa más que de sobra, y de verdad creemos que todos los musulmanes del Punjab agradecerán este trabajo importante que ha hecho por nosotros. Luego, cuando en el Trepan hubo los alborotos, dijo que a los ahmadis se les acusa falsamente que se les debe incluir en Gurdaspur, porque los ahmadis, y entre ellos Chori Zafrullah Khan Saab, cuando él presentó el caso de los musulmanes, expresó razones especiales, pero el señor Munir en esta considero que es fundamental agradecer a Chori Zafrullah Khan Saab por el trabajo que hizo, y esto se puede comprobar en este registro que está preservado. El Chori Zafrullah Khan hizo muchos servicios por la defensa de los musulmanes, y en la forma en que esto está recogido dice ahora Hazur que todo ese reconocimiento ahora está tornando justo al revés, y hoy dice, comparamos lo que decían antes los pakistanis y lo que dicen hoy, y Allah Ta'ala, tenemos que hacer oración para que Allah Ta'ala les libre de la destrucción a la que ellos mismos se van a confrontar.
بالعدل والإحسان